Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Kickoff. Estamos aquí en Spanish Bowl Radio, donde si no, y evidentemente traemos las noticias de la NFL para dar comienzo a este programa. Y ojo, qué noticias, ojito, qué noticias, pero para ello siempre traigo a mis dos compañeros, que son una perfecta compañía, como son Antón Gallo. ¿Qué tal estás?
Muy bien, estoy perfecta, aquí a la fresca.
Y a Santiago Tomasi, ¿qué tal estás?
Muy bien, la verdad, y muy contento de poder estar aquí. Tal y como están las cosas, es una alegría poder estar una semana más.
Sí, señor. Además, cómo está evolucionando todo, que por lo visto, según he comentado hoy, se pone peor que en marzo. Pero bueno, ya iremos viendo. Sobre todo, ahora que comentas esto, Santiago, por lo visto, la NFL está diciendo que ni un positivo en lo que vamos de temporada. Eso es una buena noticia, ¿no?
Sí, esperemos que siga así. Recordemos que en universitario, en fútbol universitario, ya ha habido varios partidos que han tenido que ser cancelados. Así que la NFL que se mantenga así, que no haya positivos, que los jugadores respeten la burbuja y que todo siga bien.
Bueno, dos semanitas y parece que esto funciona. Oye, para empezar el programa, ¿qué os ha parecido la semana, dado que está siendo muy llamativo todas las lesiones que ha habido? Antón, por ejemplo, sé que Saquon Barkley, Von Miller, Nick Bosa, joder, entre otros.
Pues yo creo que principalmente antes digo pretemporada. En pretemporada los cuerpos se empiezan a acostumbrar a la carga física, se empiezan a acostumbrar a los golpes, por así decirlo, se empiezan a acostumbrar a todo. Y estas lesiones creo que son resultados de que los cuerpos no se han acostumbrado. Creo que es la explicación más lógica. Puede haber otras, pero no, a mí no se me ocurre.
No, yo creo que además, lo comentaba ayer en Mundo Dolphins, es lo que tú dices, creo que la falta de pretemporada y retrasar un poco los entrenamientos por culpa del COVID tiene mucho que ver. No sé si Santiago, por ejemplo, estará de acuerdo.
Sí, sin duda, y a mí lo que más me parece, además de no haber tenido pretemporada, es decir, no haber llevado un golpe ya afecta, el tema de que este año, hasta prácticamente junio, julio, los jugadores se han entrenado por su cuenta. Que sí, que yo no dudo de la profesionalidad de nadie, es decir, no creo que Saquon Barkley se haya estado en su casa rascando la barriga. Pero no es lo mismo estar entrenando tú solo, porque incluso ha habido tiempo en Nueva York que han estado en confinamiento total, es decir, no podía entrenar con nadie. Uh-huh. Y perder esa carga que están entrenando desde marzo a abril con el equipo, que el preparador esté encima tuya, que te vayas a la sala de musculación del equipo y te pongas a hacer bicicleta y esté por ahí el preparador y te diga, haz 200 flexiones, sube no sé cuánto peso, y creo que es lo que se ha notado. Falta mucho entrenamiento y este mes se nota un montón, especialmente en placar. Además de lesiones, cuando tú ves a los jugadores placar, dices, bueno, estos señores es que no saben, y es que es falta de práctica.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Simplemente me baso en los Dolphins. El otro día, nada más empezar el partido, primer drive, echa a correr Byron Jones persiguiendo a su receptor, no sé si era Stephon Diggs, y de repente se lesiona él solo, corriendo. O sea, que demuestra que es posible que la falta de preparación tenga mucho que ver, y sobre todo, ya, si hablo de la defensa de los Dolphins, que fallan placajes, que no sé, visteis cómo escapó Josh Allen de 4 o 5 jugadores que le iban a hacer un sack, me demuestra que falta algo. Esta temporada ha venido fuerte, pero en tema de defensa, por mi parte, está fallando algo. Chicos, ¿os parece bien? Yo tengo aquí 5 noticias, ya me incorporáis alguna. Me gustaría hablar de empezar por los Jets. Ojo, porque acaban perdiendo este partido contra San Francisco. Evidentemente, San Francisco para mí es uno de los grandes, aunque sí es cierto que la primera jornada no dio lo esperado, pero es que San Francisco tuvo falta de jugadores estrellas, y aún así San Francisco hizo lo que quiso. Ya en la primera jugada, creo recordar, que anotan un touchdown de carrera bastante largo. Oye, Antón, ¿cómo ves este equipo? ¿Hace tanking o qué pasa?
Bueno, los Jets tienen una persona en la banda que es Adam Gates.
Estaba esperando que dijeras eso.
Que está a verlas venir por completo. No, realmente no se entiende cómo está en los Jets. Después de su paso por Dolphins, no se entiende. Parece ser que los Jets están haciendo lo que se pronosticaba que harían junto con los Jags, pero al final lo están haciendo ellos. Y parece que Nueva York será el destino de Trevor Lawrence. Si nadie lo remedia, si no llega Darnold, se pone el traje de superhéroe, cosa que es más que dudosa. El destino tanto de los Jets como de Trevor Lawrence parece sellado.
Santiago, yo no sé cómo lo verás este tema, pero sí es cierto que se ha hablado durante mucho tiempo que parece que Adam Gase está desmantelando el equipo, pero yo te puedo hablar de la última incorporación, Caleb Alas, que con los Dolphins no acertaba ni un, que era corredor, no acertaba ni una yarda. Resulta que lo vamos a cortar, pero conseguimos, no recuerdo si fue una sexta o una séptima, que ya salgo, que sacamos por este jugador, se lo llevan los Jets, y creo recordar que me dijeron ayer que se hizo una yarda en todo el partido, déjamelo mirar. Una carrera para 5 yardas. Parece que este equipo está recogiendo lo peor de cada casa.
Es decir, yo no sé si visteis el partido, yo solo he podido ver un par de drives porque no me da la vida, pero viendo un par de drives, hay una jugada que es, y esto es literal, es decir, esto no es una exageración, hay 4 rutas en el campo. Repito, hay 4 rutas en el campo. Esto normalmente sería indicativo de cuidado, van a abrirse los receptores, etcétera, etcétera. La idea que tiene Adam Gase de una buena jugada es 4 outs y un go. Pero 4 outs hacia el mismo lado, que tú te quedas. Bueno, pues para ser un gurú ofensivo, la verdad es que muy bien. Sí, claro, evidentemente, si tú le pones a un QB, vas a tener 4 outs y un go. La única opción que tienes es pasar al go porque el resto va a estar cubierto. Al final, pues están bien cerrados. Bueno, pues el go es un intento que acaba siendo un incompleto, pero es que no puede hacer más Darnold. Es decir, no es culpa de Darnold. Ojalá fuera culpa de Darnold, porque entonces Jets tendrían motivos para pensar, bueno, pillamos un QB de igual. El tema es que tienes un entrenador tan malo que da absolutamente lo mismo. ¿Quién esté de QB? Porque es que es malísimo Adam Gase.
Pero ojo, porque siempre se ha dicho, incluso cuando estaban los Dolphins, que Adam Gase era el gurú ofensivo. Y en este caso, como bien comentas, Darnold, yo recuerdo una jugada esta semana que va a ser placado, le van a hacer un par de sacks, logra escapar para lanzar un pase para touchdown, incluso, que al final tan mal no lo hace. Como bien comentas, tiene mucho que ver con el staff.
Y sobre lo de que es un gurú ofensivo Adam Gase, de corazón, yo sí soy Adam Gase, le doy la mitad de mi sueldo todos los años a Peyton Manning, porque nunca una amistad ha dado más réditos. Es increíble. El tío lo hace fatal en Miami, pero fatal, que los fans estaban hartos de él, que todo el mundo pensaba que era un fraude, que era horrible, que lo era, todo se ha dicho. Y como es amigo de Peyton Manning y con Peyton Manning le salió bien, no, bueno, pues le vamos a firmar los Jets. Porque viene muy bien para entrenar a un QB novato. A ver, que Ryan Tannehill ahora no va a ser el mejor QB de la historia, pero que valía como QB competente en la liga. Y con este señor, Ryan Tannehill parecía que era, yo qué sé, si me pones a mí en los Dolphins. Es que es terrible.
Sí, es verdad que Ryan Tannehill yo lo apoyé mucho. Las grabaciones de Mundo Dolphins están ahí. Se fue, ahora están los Titans y está dando que hablar. Yo creo que entre Gase, en su día Joe Philbin y la línea de ataque no tenía mucho que hacer. Oye, si os parece bien, pasamos a los Cowboys. Empiezo por ti, Anton. Realmente iban perdiendo el partido porque solo viendo las estadísticas, 20-0 en el primer cuarto, pero de repente consiguen remontar, hacen un onside kick. ¿Qué pasó con los Falcons? Que llevan 2 semanas un poquito despistados, porque además, bueno, si hubiesen querido, 3 jugadores hubiesen cogido ese balón, pero se están quedando mirando cómo va el balón avanzando, pero que era realmente el equipo que patea, el que tiene que esperar 10 yardas, el que recibe, ¿no? ¿Qué pasa ahí?
Lo de Atlanta se resume perfectamente en ese onside kick. Todo el mundo de Miranda viendo el balón, sin hacer nada y atacarlo a destiempo. Se resume así, porque de ir 20-0 en el primer cuarto, llegar 39-24 a falta de 8 minutos que te remonten el partido, es para hacérselo realmente mirar. Se pusieron 29-24 los Cowboys, estuvieron ahí antes, pero un nuevo tirón de Atlanta permitió ese 39-24, pero es que es para hacérselo mirar. La forma de atacar el balón de Dallas. Dallas iba en un tren de sensaciones brutal, porque remontar y llegar a 3 puntos para ganar, a un field goal para ganar el partido, es inexplicable por parte de Atlanta. Este es el síndrome de la Super Bowl.
Pero ojo, por ejemplo, Santiago, como bien dice Antón, tiene que salir todo bien. Consigues llegar a 3 puntos, solo tienes que hacer un onside kick y que te salga bien, y te sale. pero es que realmente no te sale porque hayas hecho bien la jugada, sino porque los de Falcons cogen las palomitas, se quedan mirando, pero ojito, porque me parece muy descarado.
A ver, partamos de la base de que Cowboys ganan el partido porque está delante de los Falcons. Es decir, si está cualquier equipo medio normal, tal. Pero es que, para que nos hagamos la idea del nivel de cafrada, ha habido 443 partidos en la historia de la NFL donde un equipo haya anotado más de 39 puntos o más y no haya tenido ningún turnover. 442 equipos han ganado, los Falcons no. Ha habido, no sé si son otros... En plan, esta cifra era 636-2, más o menos, que era equipos que han anotado más de 30 puntos, que no han tenido intercepción, es decir, que no han perdido el balón, y que el balance ha sido positivo y van ganando más de 14 puntos. Habían perdido 2 en la historia. Ellos también. Es decir, es un cúmulo de cosas que se ha dado, que es planetario, porque es que es imposible perder el partido, y lo pierden. Claro, los Cowboys ahora no. 1-1, remontada. Tú no has ganado, literalmente. Si los Cowboys no ganaron el partido, lo perdieron los Falcons, porque esa defensa no para ni a un tren, porque de repente Gates parece increíble, porque de repente Julio Jones y Riley, que ya sabemos que eran buenos, son espectaculares, hasta Todd Gurley tiene momentos de brillantez, todo genial, y ganas porque los Falcons, yo no sé qué cojones pasa en esa banda, yo no sé en qué está pensando Dan Quinn, que pierde. Pero es que lo que más gracia me hace es que sale Dirk Koetter, que está actualmente como entrenador ofensivo y que prácticamente es como si dividieran el equipo en dos, y dice, bueno, es cierto que la ofensiva podría haber hecho más. Si refiriéndose a su parcela, yo pienso, para mí, si has anotado 39 puntos, la única cagada grande del equipo es en Special Teams y tu defensa no va a conseguir bajar al otro equipo de los 40 puntos, es que o eres la Minnesota de Randy Moore, Randall Cunningham y demás, y Chris Carter, o lo vas a ganar en tu puñetera vida un partido. Es que el partido de Falcons es para coger a Dan Quinn y decirle, tú eres un gurú defensivo, explícame cómo mierdas pierdes esto y cómo ningún jugador sabe que puede coger ese balón.
Pero lo más gracioso es que se ve claramente en el vídeo, si alguien no lo ha visto, lo podéis mirar, por ejemplo, los highlights, en el que 3 jugadores se quedan mirando, pero me sorprende que tranquilamente hay 7 u 8 tíos detrás que alguien puede decir, cógela, ¿no? O el cualquier persona que esté en la banda, cogedla, no os quedéis mirando. Porque, como bien decía antes, repito, tiene que pasar 10 yardas para que la coja el equipo que chuta. El que recibe no, pero es que encima se apartan, ¿no? O sea, es increíble. ¿Alguna cosita más de esta noticia?
Yo creo que no hay nada más que añadir. Ha quedado bastante claro que el problema quizás ya sea endémico y puede ser que esté en la banda. El año pasado ya se cerraron en banda los jugadores que querían que siguiera Dan Quinn. Este año, pues como sigan así las cosas, va a ser muy difícil que siga Dan Quinn.
Sí, sí. Oye, esto ya le toque pedir perdón a Santiago porque esta noticia le va a afectar un poco. Tus Vikings, Santiago, resulta que iban a ser uno de los mejores equipos de la liga y ahora por lo visto lo catalogan como el equipo de excepción de la NFL. Cuéntame.
A ver, se sabía, porque esto ya lo teníamos asumido los fans, de, bueno, este año la defensa va a sufrir más porque hemos perdido a todos nuestros corners porque el año pasado jugaron muy mal, hemos tenido que renovar la línea defensiva, es decir, al final, cornerbacks son todos menores de 25 años, pero bueno, tenemos un receptor que es top 5 de la liga, top 10, que es muy bueno, como es Adam Thielen, tenemos buenos jugadores, a mí no me gusta, pero los números de Kirk Cousins el año pasado son, según las estadísticas, de top 10 de la liga, vale, tenemos un ataque más o menos sostenible. Se nos ha ido Stefanski, pero todo el mundo creía que básicamente Stefanski lo que hacía era seguir las normas que le indicaba a Gary Kubiak, por ser el veterano, etcétera, etcétera. Empieza este año, sí, nuestra secundaria mal, vale, hasta ahí llegábamos, pero es que nuestra línea defensiva no genera ninguna presión, es más, entre los dos partidos creo que genera como... Aaron Rodgers fue una, pues creo que ayer fueron como 8-9, en Gaku ya se le ve un poquito mejor, que es la única parte positiva que puedo sacar del partido, pero es que nuestro ataque no es que sea inoperante, que ya sería grave, es que ni siquiera se presenta al campo, es que no se presenta, es un partido donde nuestro ataque no funciona en ningún momento, y se te queda cara de tonto, porque los Colts, que no es que sean el mejor equipo del mundo, te corren como quieren, sí, te hacen lo que quieren y te ganan fácil, y la sensación que dieron los Vikings fue de un equipo... Pues no voy a decir esto porque puede sonar muy negativo, pero de un equipo que se acaba ahora mismo 2-14 o 0-16 o algo así, tampoco nos llevamos ninguno las manos a la cabeza. Y es una sensación que con lo que ha sido Minnesota con Mike Zimmer, suena rara, suena muy rara, sinceramente.
Es que el asunto es que te pones a mirar las estadísticas, Kirk Cousins hizo 113 yardas, ningún touchdown, 3 intercepciones, peores números que Fitzpatrick en el primer partido, perdón, que mira que le critiqué yo, porque es cierto que intentó ir a por el partido y no pudo, la verdad es que los Patriots nos hicieron daño, pero mira las estadísticas de Kirk Cousins, joder, 3 intercepciones.
No, no, mira. Y si ves el partido es para llorar. Hay una que no le voy a culpar, porque es un Hail Mary. Bueno, pero es que el Hail Mary se queda corto, es que ni siquiera llega a la endzone. Pero es que las otras son un pase hacia atrás a Vissi Johnson, que Vissi Johnson no captura y es intercepción, y el otro es, hay un receptor solo en el primer down, solo, literalmente. Solo de que es Vissi Johnson y le han dejado absolutamente solo porque nadie se ha dedicado a cubrirle. Y se han ido 3-2 tíos y uno por detrás con Adam Thielen a 50 yardas. Bueno, pues Kirk Cousins carga en un tercera y corta. Toma bomba Adam Thielen, evidentemente, doble cobertura, intercepción. Es un punto donde tú dices, chico, ¿tú quieres que te intercepten? Es decir, o es eso, o es que no sabes jugar a esto. Es decir, son partidos muy, muy desesperantes lo que llevamos hasta ahora. Y el problema es que no tiene pinta de que vaya a haber una solución mágica en los próximos 2 partidos. Y vienen los Titans esta semana, que no es que sean precisamente un rival fácil.
Antón, como rival divisional que eres, no sé si habrás visto el partido, yo no he tenido oportunidad todavía. ¿Qué sensación te da?
Pues la verdad, no me gusta ver a Minnesota así, la verdad. Le falta el líder en defensa, esa también es otra. Anthony Barr, no sé si está fuera para toda la temporada.
Sí.
Pues Anthony Barr es el alma de esa defensa. Veremos quién toma el relevo. Tiene bastantes bajas y algunas muy considerables. El ataque se tiene que ensamblar, es lo que ha dicho Santiago. Es una defensa muy joven. El ataque quizás ahora mismo tenga la rémora, en este partido ha sido una rémora Kirk Cousins, quizás en el siguiente no lo sea, pero ahora mismo lo que tiene que hacer el ataque es un lavado de cara, pero por completo, y ya no solo buscar a Adam Thielen, sino repartir más. Es tener, mirar al jugador solo, es eso básicamente.
Oye, si os parece bien, pasamos de tema, y yo este tema lo he propuesto porque la verdad me parece anecdótico, ¿no? Los Patriots se jugaban contra los Seahawks, un partidazo por lo que he podido mirar. Sí es cierto que mira los highlights y parece que los Patriots no solo habían mejorado la primera jornada contra los Dolphins, que nos avasallaron en carrera, sobre todo Cam Newton. Pero en este caso he podido ver pases a Edelman, la verdad que está muy bien. Pero resulta que los hijos no bajan la guardia, pero son capaces de ganar en el último segundo parándoles a una yarda. Por cierto, carrera de Cam Newton, que ahora por lo visto lo va a intentar todo él. Oye, ¿qué os ha parecido? Yo pensaba que los Patriots este año no íbamos a hablar nada de ellos. Y si no es por una yarda, estarían 2-0,
Pues sí, fue un auténtico partidazo, la verdad. Uno de los mejores de la jornada. Se perdió por lo que tú has dicho por una yarda casi, pero Cam Newton ya ha dicho que él volvería a hacer la misma jugada. Esa es la confianza que tiene en sus compañeros de línea y demás.
Yo creo que se la han dado, después de la primera jornada hablando siempre de Cam Newton, qué pasada, pues creo que también la tiene, ¿no? Debe ser un autoestima muy grande, pero realmente a falta de una yarda, sí es cierto que a los Dolphins se lo pudiste hacer. Pero contra los Seahawks es una yarda, es cierto, pero te arriesgas mucho, ¿no? A falta de un segundo o dos que quedaban.
También la defensa de Seahawks es muy distinta a la de Miami. Eso está claro, tiene jugadores más completos, por así decirlo.
Más que nada, Santiago, por ejemplo, cuando estás viendo que Cam Newton lleva 397 yardas de pase, estás haciendo un partido bastante bueno. Sí, vuelvo a repetir, estamos una yarda, pero la corre él, ni siquiera confía en sus corredores. A ver, yo no sé quién cantó la jugada, pero repito, es muy meritorio perder solo por una yarda a falta de un segundo, contra Sijo.
Pues a mí sinceramente es que vista la jugada, me parece, y además lo comenta, no sé si es el propio Cam o es McDaniels en la rueda de prensa posterior, en plan de nada, me fastidia porque esta jugada estaba preparada, porque si hubiera habido una yarda más. Y es cierto que lo que hace muy bien, y esto creo que es totalmente McDaniels, por cómo cortan los jugadores, es totalmente idea de McDaniels. El plan de esa jugada es que cuando se abre, porque hay un momento en el cual Cam hace el rollout para abrirse, el hueco que se va a ver fuera es de que toda la línea se había movido hacia ese lado, empujar e intentar coger el exterior. Lo que pasa es que Newton, no creo que lo lea mal, pero no ve tanto hueco por el exterior y se intenta meter por dentro. Por dentro, con esa defensa de Seahawks, se acabó. Pero creo que es una jugada prediseñada por McDaniels, y a mí lo que me dio la sensación todo el partido de Patriots es de estos tíos tienen un plan. El plan que tienen no se parece en absolutamente nada al que han tenido con Brady, a pesar de que es un partidazo pasador de Cam Newton.
Sí.
Y lo que han dicho es de, oye, tú puedes correr, vamos a aprovechar de esta situación de corto yardaje. Tú puedes amenazar, que vas a correr, perfecto, vamos a encontrar a gente como Edelman sola, Titan sola, Harry Levy mejora, en Kill Harry, creo que ha mejorado bastante de la temporada pasada. Me gusta muchísimo, sinceramente, me parece que está muy, muy bien, y a mí el partido me sorprendió gratamente. Y luego Seattle, pues tengo poco que decir. Lo de fichar a Jamal Adams y que Jamal Adams de repente sea el mejor linebacker de la liga, además de uno de los top 3 mejores safeties, pues es una bendición para cualquier equipo, sinceramente.
Sí, señor. Además, voy a permitirme que lo enlace. Los Patriots de verdad que están sorprendiendo. Yo no sé cómo van a continuar, pero resulta que se van a enfrentar a los Raiders, que, por cierto, esta semana anterior jugaban en casa, los estrenaban contra los New Orleans Saints. Y como bien decía Santiago Tomás y fuera de micros, yo también opinaba lo mismo. Me esperaba, no voy a decir una soberana paliza, pero un partido fácil para Saints. Y resulta que, mira, se estrenan ganando en casa.
Pues sí, no hay mejor estreno que para el nuevo estadio de Las Vegas, para el flamante Allianz Stadium, creo que se llama así, no me acostumbro aún.
Pues te lo digo ahora mismo, Allegiant Stadium.
Allegiant Stadium. Increíble, ya ha firmado Derek Carr una de las vigas maestras que sostiene el estadio, o sea, hay una foto ya. Pero fue bastante, bastante sorprendente. Derek Carr jugó a un gran nivel, la verdad. Pero se nota que a Breece le falta algo. Y ese algo se llama Michael Thomas. Michael Thomas, que quizás sea baja para esta jornada, pero que seguramente dentro de dos o de tres ya no lo será. Así que todos los equipos que quieran preguntar a los Saints tienen que aprovechar ahora que no está Michael Thomas. Por otra parte, jugó de una manera muy inteligente el equipo de Gruden, y ningún pero a la victoria, la verdad. Ni un pero.
Realmente, repito, fue una sorpresa por mi parte, porque me levanto, digo, voy a ver los highlights, y de repente, bueno, ves que los Saints anotan 10 puntos, dices, va por el camino, pero en el descanso, empate 17. Pero es que no solo eso, después del descanso, mejoran los Raiders y hacen perder a estos Saints. Santiago, como me decías tú fuera de micros, ¿esperabas un partido facilón para Saints? Y no ha sido así.
No, sin duda es una gran sorpresa de Raiders y es un muy buen partido. Yo reconozco que no soy el mayor fan de John Gruden, por no decir que le tengo bastante poca estima como entrenador. Es decir, es una persona que no me convence como entrenador. Pero la realidad, el en partido es, John Gruden tenía un plan, lo llevó a la perfección y sus jugadores lo ejecutaron de una forma que es ideal. La sensación que me da muy negativa, tengo que decirlo, son los Saints, como ha dicho Anton. Nadie puede quitarle mérito a los Raiders. Es decir, nadie puede decir de, no, es que los Raiders han perdido, es que los Saints han perdido, porque no tal. El partido que hacen los Raiders es un señor partido, pero hay momentos del partido de Saints que Drew Brees parece ya un jugador de mucha más edad y con dificultades para pasar. Y eso, en un cubi del talento de Drew Brees, se hace rarísimo, pero hay momentos en los cuales se denota cansado. Y esto es una putada, pero era un punto que teníamos que llegar. Es decir, todos sabemos que a Brady le quedan X años, que cada uno ponga el X que quiera. A Brees le quedan X años, porque le quedan X kilómetros en el combustible, no le queda más. Y yo creo que de Brees este año se está notando muchísimo, que estamos ya viendo los últimos coletazos. Y me da pena por lo que ha sido Drew Brees. Pero la sensación que da en momentos del partido es de, yo estoy jugando como juego habitualmente, pero mi brazo no es el que era habitualmente. Mi brazo ya no te permite hacer ese pase que, mismamente con el partido como lo tenían ayer, de repente Drew Brees te hacía un pase de 60 yardas, 4 bombas, y ganabas porque a Drew Brees había querido. creo que ese punto lo hemos pasado y que eso los Saints este año lo van a notar y van a sufrirlo.
Pero ojo, yo creo que deberíamos sumar en este caso lo que bien comentas con lo que comentábamos al principio de este podcast. Sí es cierto que es un quarterback ya de 40 años, ya pues es un veterano de la liga, pero si encima juntamos este año atípico, que no ha podido seguramente entrenar como él quisiera, es posible que esté un poquito bajo de forma. No sé, rápidamente, no sé cómo lo veis, porque querría hacer una noticia más antes de acabar.
Sí, por mi parte, adelante.
Sí, sí, sigue.
Antón, me decías fuera de micros, justo antes de empezar y vamos a grabar, y me comentas que, bueno, que nos ha dejado uno de los grandes jugadores de la liga, además lo pone así la noticia, es uno de los números uno corredores que ha tenido la NFL, que es Gail Sayers. Cuéntanos, ¿qué ha pasado?
Pues sí, ha fallecido, tenía ya graves problemas de salud, ya la demencia ya le iba comiendo, el Alzheimer, básicamente, y ya con 77 años ya ha fallecido en Wakarusa, en Indiana, en su casa, tranquilo, rodeado de los suyos. ¿Qué podemos decir de un Hall of Famer? Ganador del Rookie del Año, ganador del Comeback, 4 veces Pro Bowl, 5 veces All First Team All Pro, equipo de la década, equipo del aniversario número 100 del centenario de la NFL, su número retirado en los Chicago Bears, uno de los 100 grandes de los Bears de toda la... Vamos, no hay palabras para describir sí. A este jugador.
No sé si Santiago quiere aportar algo más a esta noticia.
Yo simplemente evidentemente no he podido verlo, es decir, lo he visto en vídeo, en directo imposible, pero simplemente para que alguien se dé cuenta de la importancia que tiene este señor en la historia de los Bears. Actualmente posee 20 récords de los Bears, es decir, más yardas por partido, más yardas por carrera, más yardas por intento en un partido, más rushing touchdowns en una temporada, empatado con Walter Payton, otro que tampoco es que fuera precisamente malo corriendo. Más temporadas en un año rookie, más temporadas en total, es decir, es un jugador que es una leyenda, es posiblemente uno de los 5 o 10 mejores running backs de la historia. Verle correr es un espectáculo, porque era rapidísimo, pero rapidísimo. Era un jugador que era brillante y que encima cuando vio un placaje es que escapaba. Es que no le podías placar en campo abierto. Lo ha dicho Antón mejor que yo. Uno de los pocos jugadores 5 veces All Pro continuado, es decir, de manera seguida. 2 veces el que más yardas tuvo en su carrera. Está en todos los equipos universales que se han hecho en la historia de la NFL. 50, 75 y 100. Tiene su número retirado. Tiene su número retirado en Kansas también. En Nebraska es una leyenda. Tiene su número. Él está en el Salón de la Fama. Activista también en cuanto a hay que proteger a la gente negra, tenemos que apoyar tal. Y por desgracia, el final de su carrera, pues como ha dicho Antón, fue ya con problemas de Alzheimer / demencia. Y él fue uno de los jugadores que denunció a la liga debido a que se supone que esos problemas pudieron ser por golpes en la cabeza. Aún así, una persona admirable, una persona increíble y que se merece todo nuestro cariño y todo nuestro respeto, y un saludo, un evidente abrazo a la familia y a los conocidos de este gran, gran jugador.
Y ya solo por poner un dato, se retiró por lesiones. Imaginémonos qué hubiera hecho si las lesiones no le hubieran tirado la carrera. O sea, pongámonos en ese punto.
Y sí, yo solamente quería decir que ojito a la audiencia, porque están diciendo estas palabras dos chicos que tienen a los Bills como rival divisional. Así que imaginar la importancia que llegó a tener este hombre dentro de la liga.
Sí, Santiago. Es que el tema es, él consiguió casi 5.000 yardas, que ya está genial de carrera. Es decir, con casi 5.000 yardas en una NFL como la de los 60, tal. Pero es que en 6 años que tiene, que solo son 6 años, tiene 3.172 yardas de retorno. Es decir, es un tío que en 6 años ha hecho lo que muchos jugadores soñarían con hacer toda su vida.
Pues chicos, el tiempo se nos está acabando, lo tenemos que dejar por aquí. Ha sido un placer, otra vez, como cada semana, no me canso de decirlo, teneros a los dos por aquí. Santiago, muchas gracias y la semana que viene te vuelvo a molestar un ratito para hablar de esto, de la NFL.
Un verdadero placer estar aquí.
Y Antón, como siempre, lo mismo. Te llamo la semana que viene, charlamos un poquito y así me cuentas qué tal estás viviendo tus vacaciones veraniegas.
mis vacaciones permanentes, ya lo sabes. Solo apostillar una cosa sobre el tema de Gil Sayers. Sí. Si alguien quiere conocer más cómo era Gil Sayers, puede mirar la película Brian Song, que es sobre la amistad que tenían Brian Piccolo y Gil Sayers. Porque es una historia que realmente tocará los corazones.
Pues nada, chicos, lo dicho, es un auténtico placer y nos vemos la semana que viene. Nosotros continuamos aquí con el fútbol americano y nos vemos en tan solo un minutito. Hasta ahora.
Y seguimos en Kickoff, en Spanish Book Radio. ¿Dónde va a ser si no?
Continuamos, seguimos aquí en Kickoff, dejamos la NFL atrás, pasamos al ámbito colegial, como ya sabéis, y como lo he dicho más de una vez, estoy un poquito desconectado porque los sábados me dedico a otros menesteres, traigo un invitado que quien escuche NFL a SAC en catalán de Lleida para todo el mundo ya lo conocerá. Sergi, ¿qué tal estás? Muy buenas, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues la verdad es que es un honor estar aquí, hablar un poco de college, que a mí en mi programa tampoco me dejan mucho. Pues está muy centrado en la NFL y muy contento de estar aquí, la verdad.
Hombre, si no se llamaría College ASAC, ¿no? Se llama sí, NFL, así que sí. Hay que dedicarse a la NFL. Ya lo dijimos la semana pasada, sacamos una guía muy completa de la NFL en catalán, así que cualquiera que quiera interesarse, no sé dónde, pero yo supongo que en su Twitter se mete sí. Y aparecerá, podrá descargársela y disfrutarla. Lo dicho, Sergi, vamos a hablar un poquito de college. Oye, ¿qué te está pareciendo esta temporada, ya que con la pandemia estamos viendo un poquito de desorden? Yo miro, como bien te he dicho, fuera de micros, la pantalla y no me aclaro, ¿eh?
No, la verdad es que es un poquito caos este año, ¿eh? Porque hay conferencias que aún no han empezado, algunas no sabemos si van a jugar o no. Uh-huh. Hay conferencias que juegan algunos equipos sí, otros no. Está siendo un poco caos, pero bueno, dentro de esto intentar disfrutar al máximo porque... La verdad es que al que le guste, ¿no? El college siempre es bienvenido, pero se hace un poco raro, ¿no? Porque también lo que más gusta del college son los ambientes en los estadios, las uh-huh. aficiones, y este año está costando. Pero bueno, mejor esto que nada, ¿no? Al final, y sobre todo pensando también en clave de draft, ¿no? Porque decíamos, ¿y qué pasa si no juegan este año, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer los jugadores uh-huh. para el año que viene? Así que bueno, hacemos lo que podemos y disfrutar de cada partido.
Sí, lo bueno que tiene todo esto, al fin y al cabo, que ya sabemos que en el aficionado de fútbol americano hay muchos sectores, NFL, college, nacional. Evidentemente los aficionados al college, que igual no siguen ni NFL, pues pueden disfrutar, aunque sea de la mitad de la, claro. De la liga. Y eso, oye, teníamos aquí un par de noticias, o tres incluso, que queríamos comentar. En este caso, empieza por la que tú quieras.
Bueno, pues a mí me gustaría destacar, sobre todo, quizá es muy temprano para decirlo, ¿no? Pero a mí que me gusta ya que empezamos, que es el renacimiento de dos universidades históricas, ¿no? Como son Marshall y Miami. Uh-huh. Bueno, Marshall es la primera vez en 6 años que está rankeada, está el número 25, lleva 2 victorias y esta última semana con una victoria importante contra Appalachian State, que el año pasado hizo una gran temporada y era un buen test para ver si Marshall o no iba en serio. Y les dejaron en 7 puntos, o sea que un equipo muy sí. sólido, que encima es muy vistoso. Cuando ves el partido los partidos de Marshall este año, de momento están siendo muy vistosos y es muy buena noticia, ¿no? Porque es una universidad histórica, más famosa quizás por la película de Matthew McConaughey, de We Are Marshall. Uh-huh. Pero bueno, y salió Randy Moss de allí también, el fantástico receptor. Uh-huh. Y la verdad es que está muy bien verla otra vez ganando partidos y estando rankeada, ¿no? Y por la parte de Miami, bueno, hace allí 15 años que dicen que han vuelto, parece que este año sí que va a ser el año, ¿no? Con Derrick King, el quarterback, que es muy dinámico y les da otra dimensión, ¿no? Porque en los últimos años quizá Miami la defensa estaba bien, era muy sólida. Lo que le fallaba era el ataque, ¿no? Y con este quarterback, la verdad, un test muy complicado pasaron este fin de semana contra Louisville. Lo ganaron bien al final. Y por qué no, ¿no? Pensar en grande y a ver si le pueden discutir un poquito a Clemson la conferencia.
Sí, además, como dices, vamos a desgranar un poquito más. Miami va líder con 2 victorias, 0 derrotas, por encima de Clemson y Notre Dame, hay que decirlo.
Sí.
Pero además, habiendo jugado un partido divisional. En este caso, Marshall también va 2-0, va líder, pero no ha jugado ningún partido divisional. Y como bien has comentado, mínimamente, 76 a favor y solo 7 en contra. O sea, yo en este caso me da la sensación que, como bien comentamos, la temporada puede ser muy atípica, muy diferente de lo que podría ser, pero dentro de lo que es para Miami, ir por encima de Clemson y Notre Dame, yo creo que ahora mismo los aficionados tienen que estar muy contentos.
Sí, lo tienen que comprar, ¿no? Al final sí que tiene un poquito de trampa, ¿no? Porque a Notre Dame les han aplazado un par de partidos por el tema de la pandemia y tal, pero tal como te digo, ¿no? ¿Por qué no pensar en grande? Yo creo que ganar a Louisville era un partido complicado, porque es un equipo muy joven Louisville, que tiene muchas esperanzas puestas, y ganaron al final bastante bien, ¿no? Con un partidazo del quarterback, y este año dicen, hostia, este año tenemos ofensiva al menos, ¿no? Y al final a Clemson, ellos saben que no les van a parar, ¿no? Entonces tienes que ir a hacer muchos puntos si le quieres al menos discutir un poquito el partido, ¿no? Así que es muy buena noticia para los fans de los Hurricanes. Y a ver, es que es una universidad histórica. Ha ganado 5 veces el título nacional. O sea que es buena noticia para el aficionado del college que vuelva.
Te voy a contar una pequeña anécdota a todos los oyentes. Como ya sabéis, yo soy de los Dolphins. Y evidentemente todos mis compañeros que también son de Dolphins son de Hurricanes. Y ahora mismo están encoñados porque, bueno, Hurricanes está aquí y ahora mismo pues Dolphins no lo están. Así que con quien va ganando evidentemente van animando. No sé si nos dejamos alguna cosita más de este asunto que quieras comentar.
No, la verdad es que esta era eso, ¿no? Al menos sacar las cosas positivas de esta temporada típica. Y son estas sorpresas de estas universidades históricas que al menos vuelven a renacer poquito a poco, ¿no? Y aunque sea en esta temporada. Y nada más, ¿no? Yo creo que es muy buena noticia para el college y ya está, la verdad.
El otro asunto que querías hablar es concretamente de la conferencia americana, que decías que, bueno, podría subir en el ranking. Y ya de paso, luego me gustaría puntualizar un poquito más de Navy. Oye, cuéntanos sobre esta noticia.
Sí, pues bueno, primero sobre la conferencia americana, yo creo que tal como va esta temporada, ¿no? Que de momento tenemos la Pac-12, que es una de las grandes conferencias sin jugar, la Big Ten, que vamos a ver cómo llega para el playoff, yo me preguntaba si podían tener opciones algunos de sus equipos a llegar, ¿por qué no?, a luchar por el playoff, ¿no? Hay un par de universidades muy interesantes, como son Central Florida, que tienen un ataque, bueno, muy quarterback friendly, hacen muchos puntos cada partido. Y Cincinnati también es un equipo muy joven y pero muy bien entrenado, ¿no? Que puede estar allí. Y aparte de estos dos, pues tenemos la Navy, la verdad, con el sorpresón de la victoria del otro día, con remontada.
Sí, señor.
En la segunda parte. Y yo creo que es una conferencia que está creciendo mucho últimamente. Y si no, esto puede ser el año, ¿no? ¿Por qué no? Porque como es tan atípico, al final meter algún equipo en playoff o al menos estar cerca sería muy buena noticia para la conferencia. Respecto a Navy, a mí me sorprendió, porque el primer partido les pasaron por encima.
Sí, señor, sí.
Y al segundo parecía lo mismo, contra una universidad que en teoría tenían que ganar, y al final lo hicieron, ¿no? Y puede ser un punto de inflexión para el equipo de cara al futuro. Y ya te digo, está creciendo mucho la conferencia. Yo creo que Navy está en una muy buena conferencia para competir. Y bueno, van 1-1, o sea, aún tienen opciones de hacer algo en la conferencia, así que vamos a estar atentos.
Como bien decías, Navy les pasaron por encima en el primer partido, 55-3 creo recordar, igual me equivoco. En este caso, en el descanso, habían recibido 24 puntos y todo parecía que iba a ir por el mismo camino que la primera jornada. Y de repente, como bien comentas, remontan el partido y ganan por 3 puntos, un simple field goal. No lo pude ver porque había quedado con tus compañeros de NFL a Sac, me lo dijeron mientras iba en el coche. Oye, que hemos ganado al final, vaya remontada. Entonces, nada, por decir un poquito, Navy va líder ahora mismo, dejadme que lo mire por aquí, va líder con una victoria y una derrota, pero va líder porque en su división solo ha habido un encuentro. Navy, una victoria, y en este caso, Tulane, esa derrota. Bueno, de momento, pues, aunque solo sea una jornada, no sé cómo lo iremos viendo, pero Navy se pone líder a cabeza. Y ojo, no sé si quieres comentar algo más de este tema, pero me gustaría luego continuar un poquito con el otro equipo militar. Dime.
Sí, bueno, un dato curioso de Navy es que fue incluso un poco raro el dato, que superaron en pases de yarda al otro equipo, ¿no? Siendo Navy, que siempre les gusta correr mucho. Pero bueno, este quarterback ha demostrado que también es capaz de pasar. Y lo están utilizando, y al final yo creo que ganaron también un poquito por eso, ¿no? Y vamos a ver si va a evolucionar un poco más el ataque en los próximos partidos, o van a seguir, que yo creo que van a seguir, ¿no? Porque es su seña de identidad al final. Uh-huh. Pero bueno, está bien que puedan incluir también el tema del pase en la ofensiva para algunos partidos que se les encallen un poquito.
También te digo que, ya que están, entre comillas, un poco mal, porque perdieron por paliza y este partido lo tuvieron que remontar, yo soy de Air Force. Espero que el próximo partido, que es Navy Air Force, no consigan esa victoria, aunque vuelvo a repetir, yo soy de los tres equipos militares, pero evidentemente con preferencia de la Fuerza Aérea. Me gustaría comentar el otro equipo militar, que es todo lo contrario. Army, dos victorias, ninguna derrota, va el líder divisional, 79 puntos a favor, 7 en contra. Están muy, pero que muy bien.
Sí, la verdad es que en los últimos años están haciendo muy buen trabajo. Ya las últimas temporadas venían avisando con una defensa muy férrea. El ataque de carrera, al final, cuando lo juegas bien, es muy difícil de parar, ¿no? Porque ahora en el college ha puesto muy de moda lo que dicen los ataques de spread, ¿no? De pasar mucho. Claro, cuando te encuentras un equipo que corre el balón y lo corre bien, tiene fullbacks, corre el quarterback, tiene dos o tres running backs muy capaces. La verdad es que están haciendo muy bien. Y este fin de semana me parece que tienen, o el próximo partido, un duelo interesante, porque juegan contra Cincinnati, ¿sí?, que está rankeado el número 14, y ahí vamos a ver si realmente son capaces o no, como vienes diciendo, en los últimos partidos, que parece que sí que van en serio. Va a ser un buen test para ellos.
Sí, señor. Bueno, vamos a ir cerrando ya prácticamente. Me gustaría que me dijeras primero cuál ha sido el equipo que más te está gustando de esta, de lo que llevamos de temporada, estas tres jornadas.
A mí me está sorprendiendo mucho la Universidad de Pittsburgh. Va 2-0, rankeada al número 21, con un quarterback, Stoney Pickett. Allí utilizan un ataque pro, es decir, muy similar a los de la NFL, y están jugando muy bien. Tuvieron un par de bajas por opt-outs por el tema del COVID, y se han rehecho bien, y están en la conferencia ACC, 2-0 y luchando cada partido. O sea, la verdad es que me están sorprendiendo bastante esta temporada.
Sí, señor. Entonces, para los que no tenemos todavía planeado este fin de semana, yo que esta noche, que estamos grabando tú y yo a jueves, juegan los Dolphins, y el domingo pues lo puedo tener un poquito más libre, ya decidiré qué equipo ver. Recomiendo un partido. ¿Qué partido sería el que tú verías este fin de semana de college?
Yo este fin de semana vería, es derby encima, Miami contra Florida State, que no se pueden ver los unos a los otros. Como decíamos, Miami va 2-0, en cambio Florida State va 0-1, o sea, puede ser un partido de alto voltaje este fin de semana. Para los que quieran un horario más peninsular, ¿no?, para que lo puedan ver, porque Miami Florida State va a ser de madrugada, yo le recomendaría el Oklahoma-Kansas State, ¿no? Oklahoma siempre es un equipo que está allí luchando para entrar en playoff. El año pasado perdieron contra Kansas State. Y bueno, yo creo que siempre es un buen partido de conferencia, muy disputado siempre, y una opción para ver el quarterback de Oklahoma, Rattler.
Sí, señor. Me ha gustado el partido que has elegido, ese derby, que además todos los que somos de Miami, en este caso de la NFL, tenemos un poquito de apego y lo veremos. Pero yo en este caso voy a recomendar el que comentabas hace un momento, Army-Cincinnati, porque queremos ver si de verdad Army es el que está, el que está jugando muy bien, y puede ser una prueba muy, muy buena para saber si de momento puede mantener ese nivel. Y yo, para cerrar, simplemente quiero hacer una pequeña broma. Ya que estábamos dando la clasificación de los equipos militares, Air Force va líder, sin haber jugado solamente por el por el orden alfabético, así que, pero bueno, el próximo partido jugamos contra Navy, tengo muchas ganas, será el fin de que viene, ya hablaremos sobre ello. Oye, Sergi, ¿alguna cosita que nos hayamos dejado que quieras comentar del college de este año?
Bueno, yo como fan de la Big Ten estoy muy contento de que hayan decidido volver a jugar, porque creo que es una conferencia histórica, hay muchas rivalidades, muchos equipos históricos, y al final es una buena noticia para el college en general que vuelvan, ¿no? Porque claro, tenemos una universidad como Ohio State, ¿no? Con Justin Fields, que parece que le va a disputar a Trevor Lawrence el número uno del draft el año que viene. Y al final es una buena noticia, ¿no? Es una de las grandes conferencias que parecía que no iban a volver seguro. Yo creo que es la noticia de esta última semana y media, que hayan aprobado volver a jugar y tendremos otra vez Big Ten Football esta temporada.
Que además me comentabas fuera de micros que esta semana empieza
la SEC. Sí,
sí señor.
Pues que es la, todos los expertos dicen que es la mejor conferencia. Al final hay el campeón, que es LSU. Y hay grandes equipos, ¿no? Como los típicos Alabama, Georgia, Florida. Por lo tanto, empieza lo bueno esta semana. Vamos a tener ya más conferencias jugando, más partidos. Que es como debe ser un sábado de college football, no como lo que veníamos un poco teniendo hasta ahora, que había muy pocos partidos, algunos aplazados, así que parece que va tomando el buen rumbo ya la competición.
Oye, Sergi, pues yo simplemente me queda agradecerte que vengas por aquí a hablar de college, porque al fin y al cabo, cuando no grabo college porque hemos tenido otros temas, la gente lo reclama, nos preguntan, oye, ¿qué ha pasado con el college? ¿No lo has comentado? Pues es un placer y muchas gracias por pasarte por aquí.
De nada, gracias a ti. Cuando quieras, yo estoy encantado de venir a hablar de college porque es un mundo que me encanta. Y ahora que vuelve la competición va a haber muchos temas a los que tocar y de los que hablar. Así que gracias a ti.
Nada, es un placer. Nosotros lo vamos a dejar por aquí, pero volvemos en tan solo un minuto con una entrevista de los Grizzlies Ávila. No lo perdáis, volvemos ahora.
Estás escuchando Kickoff, de los fans para los fans, en Spanish Ball Radio.
She's right though. At night she's screaming, my, 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 my mind. She'll make you curse, 'cause she a blessing. She'll rip your shit.
Continuamos y para cerrar el programa de hoy, no tenemos fútbol nacional, evidentemente está todo parado. Podríamos comentaros algo, pero creo que hay pocos entrenamientos incluso. Queríamos teneros una entrevista que a mí me hacía un poquito de ilusión porque desconozco un poco el proyecto y ya que lo voy a conocer, que nos lo cuenten a todos, así todo el mundo conocemos y aportamos lo que podamos. Hemos traído a José Antonio Rilo, que es el coach y fundador de Grizzlies de Ávila. ¿Qué tal estás, Rilo?
Hola, buenas tardes, Sancho. ¿Qué tal? Muy bien todo.
Pues bien, me alegro. Lo dicho, que queríamos traerte pues para que nos cuentes un poco cómo funciona este proyecto, porque hemos oído hablar mucho de ello en varios podcasts que has estado, pero realmente yo lo desconozco un poco y me gustaría que me lo contaras de primera mano. Grizzlies Ávila, cuéntanos un poquito qué es este club.
Pues Grizzlies Ávila es un club normal y corriente de fútbol americano, lo que pasa es que nosotros hemos empezado única y exclusivamente con niños. No somos un grupo de amigos, lamentablemente, no somos un grupo de amigos que nos hayamos juntado a jugar, digo lamentablemente porque en el club estoy yo solo para todo y me ayuda mi mujer. Somos los dos únicos integrantes, tanto en directiva como entrenador, como todo lo que conlleva llevar un club, búsqueda de socios, búsqueda de empresas, búsqueda de jugadores, promociones, lo llevamos todo entre ella y yo. Tenemos también un chico que nos ayuda de vez en cuando, pero últimamente está muy liado, lleva como un año y pico el hombre muy liado y fundamentalmente lo llevamos nosotros. Grizzlies Ávila es un club que nace pues un poco del hartazgo que yo veo en el día a día en lo que son los deportes de equipo de los niños en los tiempos que corren. No me gusta cómo se los enseña a intentar ganar partidos o a intentar superarse. Se les enseña, yo creo, bajo mi punto de vista, se les enseña que cuando uno no es capaz de superar al contrario, lo que hay que hacer es tirar por tierra al contrario para que se quede a tu altura. Y yo creo que lo que hay que enseñarles, tanto para el deporte como para la vida, es que si el contrario es mejor, se le felicita y uno se esfuerza por intentar ser mejor que él el próximo día. Nada más. Y montamos un club de niños y a día de hoy seguimos siendo un club únicamente de niños. Estamos, yo creo que va a ser el último año que es solo de niños, porque el mayor de nuestros chicos cumple 17, ya los tiene, cumplirá 18 el año que viene y empezaremos a plantearnos en empezar a participar en alguna cosa senior.
Pues me acabas de contestar la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque por lo que he podido investigar, sois un club de críos, que me gusta mucho que ahora indagar un poquito más, pero quería saber eso, si teníais algo más, pero ya me comentas que en un principio esperáis ya para la temporada que viene. Ojo, una buena noticia entonces, ¿no?
Estamos este año, empezamos con el contacto con los mayores, no sé ni cómo llamar lo que vamos a hacer, porque van a seguir jugando flag entre ellos, pero con casco, con corazas, y se pueden empujar y se pueden quitar el balón de la mano. La idea es que vayan adquiriendo un poco más lo que es tema de tackle, pero no queremos que se plaquen hasta que no sepan perfectamente la técnica tanto de placar como de caer.
Entonces lo que quieres hacer es un cambio progresivo, ¿no? Ya no pasas directamente el flag al tackle, sino que intentas mezclarlo para que poquito a poco jueguen al flag sabiendo lo que es jugar al tackle.
Correcto. Va a ser básicamente como flag. Ahora mismo los sub-17, que son los que pasan a empezar con contacto, pues son 8. Jugaremos entre nosotros una liga, que no sé ni cómo llamarla, ya te digo, de flag y tackle a la vez, pero sin placajes. El placaje yo creo que es algo que se tiene que aprender muy bien, la técnica, la colocación de la espalda, de los pies, el evitar el contacto con la cabeza, tanto a la hora de placar como en el contacto con otro jugador. Creo que es algo muy serio como para decir, venga, vamos a empezar a darnos golpes sin conocimiento. No es la idea, porque la idea principal de Grizzlies es si nosotros no llegamos a alcanzar un equipo de contacto, que los niños, cuando ya no sean tan niños, estén preparados para dar el salto al club al que se quieran ir o al que le quiera acoger.
Además, has dicho algo muy importante, que es aprender a placar, pero también yo considero que no solo aprender a placar, sino a recibir el placaje. Hay que aprenderlo también, porque puede ser incluso muy lesivo. Oye, una pregunta que tenía que hacerte al principio, pero me la has contestado tú, pero comentas que es un club de niños y decías por qué nace este proyecto, ¿no? Comentabas, lo he podido leer por ahí, que hay muchos niños que quedan apartados de otros deportes, incluso consideras que llegan a la completa exclusión, y en los que decías también, por lo que he podido leer por ahí, que muchos bajan la autoestima, ¿no? Entonces, darle esta oportunidad, que el fútbol americano, en un principio igual el flag no tanto, pero el fútbol americano es un deporte que admite todo tipo de chicos, de igual el peso, de igual la altura. Entonces, darles esa pequeña oportunidad y que aprendan a jugar en equipo.
Correcto, esa es otra de las ideas. El ir a ver un partido, yo me muevo sobre todo en el soccer, ¿eh? Pero no quiero ir en contra del soccer, sino que lo pongo de ejemplo porque es donde yo me he movido toda la vida. Ir a ver un partido de soccer y que de 40 minutos que dura un partido de niños de 8, 9 o 10 años, haya uno o dos niños que solamente juegan un minuto, y que encima tengas que escuchar comentarios en la banda de padres, de entendidos, de expertos en el fútbol, diciendo que por qué sacan a ese niño, que vamos a perder el partido. Leche, el niño cuando 4, 5, 6, 7 días le sacas un minuto, al año siguiente dice que no se apunta y que el deporte es un rollo, porque estamos en Ávila, ¿vale? En Ávila calor no hace precisamente. Si encima al niño le tienes en la banda pasando frío, ¿qué deporte va a hacer ese niño? ¿Qué es lo que va a hacer ese niño? Si es muy sencillo, se va a quedar en su casa jugando a la consola. Ese niño jugando a la consola no tiene relación con otros niños, no se mide con otros niños, no tiene alguien en quien fijarse o una meta que alcanzar, o no tiene hábitos de deporte. Yo hablando con directivos de equipos de Madrid me decía, es que lo pasamos muy mal para encontrar gente grande de línea ofensiva, defensivo, lo pasan muy mal, normal. Uh-huh. ¿Cómo le vas a decir a alguien que tiene 40 años y que lleva 30 desahuciado del deporte que si quiere hacer deporte? Te va a decir que no. Te va a decir que lleva 30 años sabiendo que él no sirve para hacer deporte. Y yo hay entrenadores que conozco que se lo digo de otros deportes, que digo, si lo que se hace con los niños en el deporte, si hicieran las clases, tú imagínate un profesor que llega y dice, este niño es muy bruto, no aprende nada, pues nada, que se queda ahí en el rincón y me olvido de él completamente. No es normal. ¿Por qué en el deporte se ve tan normal? No lo llego a entender. Nosotros los traemos y juegan todos exactamente lo mismo. Juegan una jugada, está un 5 niños dentro, se acaba la jugada, salen y entran otros 5. Se acaba la jugada, vuelven a salir y entran los 5 anteriores. Y da igual cómo vaya el resultado, da igual con quién juguemos. Vamos a intentar ir a las Panis, que este año íbamos a ir y no hemos podido por el tema del COVID. Si estamos en las Panis, estamos jugándonos el campeonato y tiene que salir el niño que acaba de llegar y que sabe menos y es el que le corresponde llevar el balón, lo va a hacer, porque el triunfo, el logro no es un trofeo. El logro es que un niño que estaba fuera del mundo del deporte, que está excluido del mundo del deporte, se vuelva a sentir integrado. Y si ganamos, ganamos todos, y si perdemos, perdemos todos. Que es la grandeza del fútbol americano, es que es el deporte de equipo por excelencia. Sí. No se puede comparar con ninguno.
Estoy totalmente de acuerdo. Y por eso me ha llamado mucho la atención este proyecto, porque no tenéis como objetivo ganar la liga dentro de 2 o 3 años, sino que estás intentando algo más humano, por decirlo de alguna manera. Que, por cierto, la siguiente pregunta que quería hacerte es, ¿de cuántos niños compones ahora tu equipo?
Empezamos con 10, el segundo año tuvimos 15, este año hemos acabado con 18 y el año que viene pinta con 21-22. Con lo cual, creo que estoy en el límite para ser solo un entrenador. No sé, y además ya los tengo, lógicamente los tengo que separar, hasta ahora han estado entrenando juntos. Es solo flag, no suele haber mucho problema, pero ahora ya no, ahora ya se tienen que separar. Y me da más miedo que el club muera de éxito que el club muera de que no haya niños. Porque
de faltos.
No quiero, si no quiero tener que decir a nadie que no, y si sigue viniendo gente, o sea, siguen viniendo niños, de alguna manera lo tengo que hacer. Entre otras cosas, lo que se nos da peor a nosotros es el tema niñas. No hemos sido capaces de transmitir a las niñas o a la familia de las niñas lo importante, lo maravilloso y lo divertido que es este deporte. Es una cosa en la que todavía nos, por lo que se ve, nos queda muchísimo que aprender. Todo lo que hay son niños.
Sí, pero bueno, ahora quiero hilarlo con otra pregunta que quería hacer, porque por lo que he podido ver, vais de vez en cuando a colegios o a institutos a intentar publicitar o promocionar este deporte. Mi pregunta es directa. ¿Te ponen algún impedimento o te ponen facilidades a un colegio o instituto?
Hay de todo, pero la inmensa mayoría te abren las puertas de par en par. Cuando te reciben allí te dicen, estoy un poco cansado, llevo 20 años de profesor de educación física y estoy un poco cansado de todos los años los mismos deportes.
Sí, bueno, pues.
Y cuando contactas con ellos, hay una unidad didáctica para profesores de educación física que siempre que lo cuento, siempre tengo que pedir perdón porque no recuerdo el nombre del entrenador y profesor de educación física que la ha hecho, que es de Murcia. Pero cuando encima les llegas y les das la unidad didáctica, yo he ido a un instituto de aquí de Ávila que lo tiene como asignatura. Desde hace 2 años estoy yendo y desde hace 2 años, un trimestre, les da flag football.
Sí.
O sea que son todo puertas abiertas. Hay quien te dice que no, lógicamente, pero la mayoría de profesores aquí, en eso sí que tenemos suerte. En otras cosas no, pero en eso sí.
No quiero que nadie me malinterprete. La pregunta dije que iba a ser directa porque digo que no me malinterprete nadie porque no hablo en general, pero sí por lo que he podido escuchar en varias entrevistas que he podido estar en Aragón perdón, en Aragón Radio, por ejemplo, nos lo preguntaron y mis compañeros de equipo me comentaban que hay profesores que te dicen que no, que ellos no van a dar un deporte que no conocen ni ellos mismos. Entonces, mi pregunta era por eso, si te ponían facilidades o no, porque yo sé de no solo profesores, sino que periodistas, porque hoy en día no vemos el fútbol americano prácticamente por ningún medio de comunicación, es porque no les interesa aprenderse este deporte, porque lo consideran muy complejo, por decirlo de una manera. Entonces, para mí es buena noticia que te digan que sí.
Sí, sí, no, ya te digo que aquí no tengo ningún problema, y esto que estás comentando de otros clubs, conmigo lo han comentado algunos compañeros de otros clubs, efectivamente, que me han llamado, oye, ¿cómo haces lo de los colegios, lo de los institutos? Y digo, es que la verdad que la inmensa mayoría de las veces no tengo ningún problema, contacto con el profesor, le explico pues un poco lo que es. Ojo, sí que al principio, a lo mejor cuando no lo conocen, te ponen un pelín de, por el tema de fútbol americano, el contacto, sí, los golpes, sí, sí, pero claro. Cuando le dicen, no, es una versión sin contacto, entonces ya sí que te dicen, vale, vente, te vienes cual día. Y cuando vamos, estamos toda la mañana con todos los cursos que les corresponde ese día. Y luego al día siguiente, cuando entrenamos, la mayoría de las veces sí que se nota si viene alguien a probar y demás.
Bueno, realmente te insisto que es una buena noticia el que te dejen. Porque yo, por lo que he oído, incluso creo no creo recordar ningún sí en ningún otro lado. Así que sí, bueno, miento. Alguna vez mis excompañeros han ido, pero creo que veces contadas.
Por lo visto, una anécdota sobre esto. Fíjate, en esta zona, será que es así, a nosotros nos escribió una profesora de Segovia, uh-huh, Educación Física, que trabaja en Madrid, para preguntarnos si podía venir a un par de entrenamientos o tres a ver cómo era el deporte para darlo ella en el instituto. O sea que hay de todo, y efectivamente vino, estuvo dos o tres días con nosotros, que me preguntaba que cómo se podía hacer un touchdown, fíjate, si por la zona de no carrera, si no se puede correr, que cómo se podía pasar por ahí. Uh-huh. Fíjate lo que conocería de fútbol americano, pero yo creo que va en la persona, quiero creer que no vaya en la zona de España, el hecho de que te dejen entrar o no entrar a los institutos.
Sí, sí, pero además, si dices que te llamó ella, es que hay un boca a boca. Sí, sí. Eso es una buena noticia también, joder.
Sí, 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 sí. Fue ella la que contactó con nosotros, y luego cuando me dijo que daba clase en Madrid, no sé si habrá contactado, imagino que con todo el tema del COVID, pues lo habrá dejado un poco aparcado para, uh-huh, no recuerdo si estaban Jabatos o Las Rozas Black Demons, estaban más cerca de su instituto para que contactara con ellos. Sí, sí.
Sí. Sí, señor. Yo tengo otra pregunta de una dificultad que me comentabas al principio que tenéis ahora. Me comentas que realmente estáis dos en la web. Creo que he visto que aparecían cuatro personas, pero bueno, dos, sí, cuatro,
cinco. Los otros dos son el matrimonio que te digo.
Sí, siguen siendo poca gente para llevar un club. Mi pregunta es, entiendo que esas dos personas que vienen contigo, o en tu caso también, tendréis una preparación. Creo que buscabais gente mayor para que se animara a ayudaros a entrenar o a hacer diferentes funciones. ¿Cómo preparas a esa gente para que te eche una mano a coachear a los niños?
Fácil, simplemente estamos preparando un libro de drills, por ejemplo, por posición, para que en el caso de que podamos ampliar el staff, pues tener unas jornadas con los adultos que quieran participar, y primero formar a quien va a formar a los niños, enseñarles esos drills, qué es lo que se busca, cómo lo tienen que hacer, y que poco a poco vayan entrando en la dinámica. Igual que un niño aprende, sin saber lo que era un quarterback, aprende lo que es la ruta flat y lo que es la ruta post, uh-huh, pues una persona mayor, suponemos que con mayor facilidad, podrá aprender. No todo, pero sí, a lo mejor, pues te vas a encargar de los running back. Y los running back hacen estos ejercicios y tienen que hacer esta jugada, este movimiento. Nosotros, los cuatro que aparecemos en la web, ¿sí? Ya te digo, bueno, mi mujer no, porque mi mujer en el club ejerce de tesorera, pero los otros tres tenemos el curso, espérate, ¿cómo era? NFHS de Estados Unidos.
Lo he visto por aquí.
Sí, ese es el que hemos hecho, que te da una capacitación que no solo es de fútbol americano, porque para que te den ese certificado tienes que hacer un curso del trato con los padres, del trato con los niños, de la psicología, uh-huh, de en contra del bullying. Es creo que es un título obligatorio en Estados Unidos para los que entrenan college. Y luego, en mi caso, yo tengo hecho también el módulo de blocking y defense para enseñar a taclear y a defender.
Sí.
La formación es importante. Yo cuando monté el club tenía muy claro que una cosa es ver fútbol americano, que lo llevo viendo entre comillas toda mi vida, y otra cosa es enseñarlo. O sea, yo puedo ver cómo coge un jugador el balón o cómo le lanza, pero si tengo que enseñar cómo se lanza un balón o cómo se recepciona para que no te haga daño en las manos, ya no es lo mismo.
Sí, señor.
Entonces la formación es muy importante. Nosotros enseguida nos escribieron de Osor de Rivas, enseguida que nosotros creamos el club, porque tanto Ricky como Enrique son de Ávila, el presidente y el entrenador defensivo.
Sí.
Y nos dijeron, antes de nada, esta formación es la que hay que hacer, esto es lo que te tienes que preparar, y si necesitas ayuda, aquí estamos. Y efectivamente es lo que hice, hacerme toda la formación online. Cuando Javi, que es el otro entrenador, quiso unirse, le dije, esta es la preparación que hay que hacerse, se la hizo él también de arriba abajo, y tenemos muy claro que tenemos entre manos niños y no la tarde conserva. Si les enseñamos, tiene que ser lo mejor que podamos. Son niños y no se pueden hacer daño si es simplemente que se tuerce un dedo y pasas tú un rato malísimo y te está diciendo al niño, si no me ha pasado nada, no me ha pasado nada. Ya, pero bueno, no sé, ¿qué piensas? ¿Se lo habré enseñado bien? ¿No se lo habré enseñado bien? ¿Habrá sido fortuito? Tienes que tener toda la formación posible, y son certificaciones que no son caras y no son complicadas, y se sacan porque te vienen de maravilla, pero de maravilla.
Te hacía esa pregunta más que nada porque quería que me lo dijeras tú. Aunque todo lo que estamos hablando aquí ya aparece algo en la web brevemente para que la gente que lo quiera, perdón, informarse, grizzlysavila.com, ya aparece que disponéis de una titulación de Estados Unidos llamada NFHS, como bien comentabas. Quería que me lo dijeras por eso, que nadie se crea que es una persona que ha dicho, voy a ponerme a enseñar porque me apetece. No, ya viene con una titulación y con un objetivo, que los críos tengan una segunda oportunidad. Oye, salió una noticia el otro día, esta semana, no sé si era 4 o 5 días, que hicisteis una entrega de anillos a los críos. ¿A qué se debe?
Todos los años acabamos la temporada haciéndole una entrega de anillos. Se lo entregamos a todos, no solo al que haya ganado. Tenemos una liga nuestra, pero bueno, es una liga informal, y se lo entregamos a todos los niños porque hasta ahora todos los niños se han esforzado, y es un premio al esfuerzo, al intentar integrarse. Tenemos niños que habían dejado el deporte y que el primer día vienen con un poco de reticencia, y a partir del segundo son los que animan a los demás a hacer las cosas. Es un premio a la persona, más que al deportista, es un premio a la persona. Es una manera de decirle, vais por buen camino, podéis lograr prácticamente lo que os planteéis en la vida, lo único que hay que hacer es trabajo, trabajo y trabajo, nada más. Y no estoy hablando solo de fútbol, estoy hablando de lo que es la vida.
El día a día.
Y les entregamos un anillo porque cada uno se lo lleva a su casa, cada uno lo ve todos los días. Y lamentablemente este año pues lo hemos tenido que hacer en grupos, y luego no hemos podido irnos a comer una hamburguesa todos juntos como solemos hacer. Pero este año sí teníamos claro que lo teníamos que hacer igual. Lo hemos tenido que retrasar muchísimo, pero se ha hecho exactamente igual. El que lleva 3 años tiene 3 anillos, el que lleva 2 tiene 2, y el que lleva 1 año, pues este año se ha llevado su primer anillo.
Oye, me quedan 2 preguntitas más. La primera que quiero hacerte es, nos comentas todo el proyecto que tienes en mente, que son chicos que quieres que tengan una segunda oportunidad en el deporte. ¿Te ha pasado alguna vez que te haya venido un padre o madre o padres y te hayan dicho, me gustaría que mi hijo probara para ver qué tal le vaya, que no ha funcionado en otro deporte, y ha venido a cabo el tiempo y te ha dicho, muchas gracias porque mi crío se lo está pasando muy bien?
Sí, sí. No es el objetivo que tenemos, pero sí nos ha pasado. No nos dicen que no le haya ido bien en otros deportes. Hay gente que dice, que te dice que quiero que mi hijo venga a probar porque no le gustan otros deportes. Nosotros tampoco entramos a valorar el por qué no le gustan otros deportes. Viendo cómo va la vida, nos imaginamos el por qué no les gustan otros deportes. Nosotros vamos, yo voy a partir, mis hijos juegan soccer y juegan. Vale, no monto el club porque mis hijos no juegan. Al revés, yo cuando llevo sobre todo a mi hijo mayor y juega soccer y yo miro el banquillo. Yo he jugado toda la vida a soccer y sé lo que se siente en el banquillo. Yo también jugaba ahí, jugaba siempre. Pero he visto el sufrimiento de quien no juega nunca. Y yo siempre miro al banquillo y cuando ya dos o tres veces coincido con el mismo equipo y veo al mismo niño en el banquillo, cuando acaba el partido, le pido permiso al entrenador de ese equipo para hablar con los padres de ese niño y decirle que no le traigan, que vengan un día, que lo prueben y que si no le gustan, que no hay ningún problema,
eso
que
es. Se puede sí, señor.
Olvidar de nosotros y que si le gusta, que estoy convencido que le va a gustar, puede disfrutar más ahí que donde está o disfrutar con nosotros además de donde está. Y lo hemos hecho varias veces y algunos de los niños que tenemos vienen de ahí.
Vale, para cerrar, veo mucho que solicitáis ayuda a base de hacerse socios, incluso no es nada gratuito, porque al fin y al cabo, me refiero, te haces socio, pero tenéis un sorteo en mente de mascarillas y cosas así para que puedan ayudar. Cuéntanos un poco cómo lo podemos hacer.
Bueno, pues para hacerse socio tenemos varias opciones. El año pasado permitíamos que nos dieran hasta una donación de un euro, lo que la gente quisiera. Este año hemos puesto que el simpatizante son 5 euros, el socio 10, y a partir de ahí ya sería socios empresa, y si alguien quiere patrocinarnos, que no tenemos ningún patrocinador ni lo hemos tenido hasta el día de hoy, pues entonces ya sería tratarlo y ver cómo va todo el tema legal, digamos, de haciendas y de demás y de este tipo de cosas. Hoy por hoy se puede hacer socio el que quiera, simplemente haciendo un Bizum al 658-89-1090 o haciendo una transferencia a la cuenta de Grizzlies, que como son tan largas las cuentas, no me las sé de memoria, pero
no
en las redes sociales está.
Porque luego te la pido o la busco yo y lo pongo abajo en la descripción de este podcast. Y lo dicho, que además encima te haces socio y te puedes llevar una mascarilla así por la cara, ¿no?
Sí, como la que me ha tocado a mí.
Y ahí quería llegar yo.
Aquí la tengo, qué buena es.
No lo hemos
ilusión dicho. Me hizo porque no me ha tocado nunca nada, de nada, de nada, de nada. Y digo, mira.
Si hay gente que está preguntándose a qué viene esto, es porque si hago un despistado, hicimos un sorteo de unas mascarillas de Kickoff, que por cierto, tengo una anécdota. La mía no la encuentro. No sé qué he hecho con ella. Hicimos un sorteo. Solo había que retuitear el tuit inicial del sorteo y José Antonio Rilo fue el ganador, se la mandé, ya la tiene, así que, oye, pues mira, aquí tenemos al ganador y que la disfrutes, eso está claro.
Sí, sí, la verdad que me hizo muchísima ilusión y sí que la utilizo. La tengo ahí entre las dos o tres que más utilizo para el día a día.
Muy bien, me alegro. Pues nada, realmente, José Antonio, no tenemos mucho más que hablar. Se nos acaba el tiempo. ¿Algo que te gustaría que supiésemos que no ha salido todavía en esta entrevista?
Hoy por hoy sí que me gusta dejar claro que, sobre todo a todos los que puedan hacer promoción de nuestro deporte y demás, que hay que remar todos en la misma dirección, que nosotros somos los menos listos de todo el mundo del fútbol porque acabamos de llegar, somos los que menos experiencia tenemos, pero que si podemos ayudar a alguien, que sepan que estamos aquí para lo que haga falta. Quizá si tengamos algo más de experiencia en cuestión de promoción de niños, en el mundo del fútbol nos queda muchísimo por aprender de todos los demás clubs, pero que estamos aquí para ayudar al que quiera, al que lo necesite, y si hay niños o niñas escuchando, que hagan un deporte, el que quieran. Me gustaría que fuera el nuestro porque es el mejor, pero si no, el que quieran, que no se queden en casa y que no pongan excusas, que cuando nosotros éramos jóvenes y en ciudades como Ávila solo podía jugar al fútbol o al baloncesto. Ahora puedes jugar al fútbol, al baloncesto, al rugby, al tenis, a hockey sobre patines, a fútbol americano, lo que quieras, pero haz algo, sal a la calle, muévete, relaciónate, ten amigos, ten amigas y siente lo que es ser parte de un grupo. Sobre todo esa es la idea de para los niños y para los clubs, pues que lo seguiré dando la brasa como se la doy a muchos de ellos y que el que necesite nuestra ayuda, pues aquí está.
Oye, te voy a decir una cosa para acabar. Me voy muy contento porque es una entrevista que me ha gustado, sobre todo, como decíamos al principio, requerir un poquito de información sobre este proyecto y dar una segunda oportunidad a los chicos que igual no quieren seguir jugando por lo que comentabas, porque no les ha gustado o porque no les sacan o creen que no valían. Y que además veo que se están animando los chicos, están jugando y vais a crear fútbol americano de tackle. Me ha gustado mucho la entrevista y te agradezco mucho que hayas estado aquí en este programa. Y eso, informarnos un poquito.
Yo sí que te agradezco que nos hayas contactado para estar un ratito contigo y que la gente pues nos conozca un poquito más. La verdad que te lo agradezco un montonazo.
Yo quería contactarte solamente por si habías recibido la mascarilla. Ya una cosa lleva a la otra.
Sí. Sí la tengo, sí.
Ya, qué la broma. Pues nada, José Antonio, muchas gracias y mucha suerte.
Vale, muchísimas gracias a ti también, Ancho.
Nosotros lo vamos a dejar por aquí. Volvemos la semana que viene con más NFL, College, Nacional. Si tenemos algo, no os preocupéis que lo traeremos. Y seguid aquí en Spanish Ball Radio. Hasta la semana que viene.
Back in the days, we wanted everything, wanted everything. Mama said, burn your biographies, rewrite your history, light up your wildest dreams, museum victories. Every day, we wanted everything. Mama said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Novelties that don't ever change. We wanted everything, stay up on that rise, stay up on that rise, never come down. Oh, stay up on that rise, stay up on that rise, never come down. Mom said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love, and I'd hate to see.